un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota acá en Tertulia. La delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo le está pidiendo a la Unión Europea la destitución del embajador comunitario en La Habana. Y hablando de La Habana, Cuba será el último país del continente en vacunar su población.
Sí, señor, una buena pregunta. Hemos estado hablando del tema de la COVID-19, hemos hablado de cómo ya muchos países, a través de la Organización Mundial de la Salud, la COVAX, ya están recibiendo vacunas, y Cuba no ha comenzado a vacunar. Dice que es la de ellos, la Soberana 2, la Soberana no sé cuánto, la Mambisa, la Abdala, por ahí andan, pero Cuba dice que va a tener su propia vacuna. No sé cuándo, pero la van a tener. Bueno, vamos a analizar estas noticias con Dimas Castellanos, nuestro periodista invitado hoy, y con Michelle Suárez. Bueno, Dimas Castellanos se encuentra en La Habana, y Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Dimas Castellanos, saludos. ¿Cómo está La Habana hoy?
Saludos. Para ustedes, para los oyentes del programa, como siempre, y un saludo especial ahí para mi colega Michel.
Bueno, pues Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos preparados para comentar las noticias del día y, como siempre, un abrazo para Dimas Castellanos en La Habana.
Vamos para allá.
Bueno, la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo ha pedido a la Unión Europea la destitución del embajador comunitario en La Habana, Alberto Navarro, por haberse posicionado con sus últimas actuaciones junto al régimen castrista. En una carta enviada al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por varios eurodiputados del Partido Popular y del Grupo Popular Europeo, firmada también por miembros de otros grupos como el Renew y el Grupo de los Conservadores y Reformistas, se critica la participación de Navarro junto a cientos de artistas, intelectuales y profesionales de la isla en una carta enviada al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que solicita que se levante el embargo estadounidense a la isla. Para el Partido Popular, esto constituye un hecho grave en una línea de actuación totalmente desafortunada y errática sobre lo que debe ser la defensa de nuestros intereses y valores como Unión de Estado, democráticos y de derecho. Y según señalan los eurodiputados, Navarro intentó en su disparatada iniciativa respecto a Biden fuera respaldada por representantes diplomáticos de otros países miembros de la Unión Europea, que declinaron, por cierto, firmar la carta propuesta por el embajador, indican en un comunicado.
Sí, señor. Sin duda se habría que ver, bueno, en definitiva, cuál es la labor que tiene este señor como representante de la Unión Europea en Cuba y hasta dónde realmente, éticamente, él puede estar pues haciendo otras funciones. Es lo que le están cuestionando. Vamos a comenzar con la opinión de Dimas Castellanos al respecto. Dimas.
Sí, creo que, bueno, la función de esta persona aquí en Cuba, de Navarro, naturalmente que responde a los intereses de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Pero hay un problema aquí esencial, que es el siguiente. No beneficiará ni al pueblo de Cuba, ni al propio gobierno de Cuba, mucho menos a Europa, tratar de apuntalar un modelo, un sistema que está prácticamente liquidado, que no tiene perspectiva ninguna y que es la causa del retraso. Si algún favor o alguna ayuda puede prestar cualquier organización europea acreditada aquí en La Habana, es tratar de ayudar a que Cuba salga de este marasmo, de este estado que nos está perjudicando a todos. Y cuando se plantea, se insiste en la suspensión del embargo, cosa con la que yo estoy plenamente de acuerdo, pero se ignora que la causa fundamental de Cuba no está en el embargo externo, sino en las trabas internas del propio gobierno, y eso se le pasa por encima, pues sencillamente están apostándole al caballo perdedor y se están haciendo daño a sí mismos y haciéndole daño al pueblo cubano. Cuba necesita cambiar y el cambio no puede ser con la suspensión del embargo para que el gobierno siga respirando y siga manteniendo, sobre todo ahora en estos últimos meses que ha arreciado tanto la represión contra cualquier manifestación que haya en Cuba y que cada vez son más. Creo muy bien que se reclame la retirada de esta persona que no está respondiendo a las funciones que le corresponden como tal, que es buscar una mayor relación entre Cuba y la Unión Europea, pero Europa es democrática y no puede haber una relación tratando de sostener un régimen que no lo es.
En paralelo a esto, también hay que informar, ¿no?, de acuerdo a esta nota, los eurodiputados del Partido Popular, junto a eurodiputados de Renew y del Grupo de Conservadores y Reformistas, enviaron una pregunta parlamentaria a Borrell en la que se solicita su opinión sobre cuáles han sido los avances en materia de libertades y derechos humanos y políticos en Cuba desde que en diciembre de 2016 firmaron acuerdo de diálogo político y de cooperación con la Unión Europea.
Lo que pasa es que el señor Navarro, Alberto Navarro, aparentemente está poniendo por delante su simpatía o por lo menos sus opiniones personales sobre el gobierno cubano, más allá de representar lo que es la Unión Europea dentro de Cuba. Para eso es embajador representante de la Unión Europea en Cuba. En la carta que envían estos eurodiputados también hablan de bloquear, intentos de bloquear y llegar a bloquear la participación de muchos miembros de la sociedad civil, ejemplo, Damas de Blanco, en conversaciones telemáticas, como le llaman por allá por Europa, a través del Internet, con representantes de la Unión Europea, bloquear muchas, visitas de lo que pudiera ser miembros de la sociedad civil a la sede de la Unión Europea dentro de Cuba. Pero más aún, yo escuché recientemente una entrevista que le hizo el podcast cubano El Enjambre, lo condujo la entrevista de Camilo Condis con este hombre, con el embajador Navarro, y pues prácticamente el conductor del programa le hacía las preguntas sobre derechos humanos, le hacía las preguntas sobre relación de la Unión Europea, y el señor Navarro pues llegó a poner de ejemplo y aprender que había que aprender del gobierno cubano, había que aprender de Cuba el tratamiento de derechos humanos, había que aprender de Cuba cómo tratar la pandemia, había que aprender. O sea, era un aprendizaje realmente del gobierno cubano, muchos temas que es lo que han llegado a molestar a estos eurodiputados. Hoy conversé, antes de pasar a José Luis nuevamente y a Michelle, hoy conversé con Leopoldo López Gil, es uno de los europarlamentarios por el Partido Popular, y sobre la carta y la destitución del señor Navarro nos dijo.
Él debe ser el portavoz de una unión de 27 países, y aferrarse a los valores de esa unión, entre los cuales pues está la justicia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Él no, como ningún embajador en ninguna parte del mundo, puede actuar con otra forma que no sea la de la representación de el ente representado, en este caso la Unión Europea.
Sí. Claro, a mí me llama la atención que cuando un diplomático, estando en Cuba, de país que sea, se pronuncia sobre una situación política, inmediatamente las autoridades cubanas protestan, alzan su voz. En este caso le ha venido muy bien, como anillo al dedo, como se dice en criollo, Michelle.
No, porque no es un hecho aislado.
Claro.
No, lo de la carta Biden, que es un disparate, ¿no? Que un embajador en ejercicio se sume a una carta de la sociedad civil.
Claro que
supuestamente
sí.
Es un disparate desde el punto de vista diplomático, ¿no? Pero no es un hecho aislado, es la cotidianidad de esa embajada en La Habana, llamado, lo recordaba, el bloqueo a las Damas de Blanco para que no accedieran a las instalaciones de la embajada y pudieran conectarse con un evento del Parlamento Europeo. Todas estas cosas se han denunciado, ¿no? Y también se le ha acusado de muchas cosas más. A mí me dijo en una entrevista que los cubanos prácticamente navegaban en la felicidad de un mar de Internet, ¿no? Que Internet estaba abierto para todo el mundo y que eso era un logro, ¿no?, del comunismo en Cuba. Entonces, no dudo, porque en política todo es posible, que esa pregunta que tú mencionabas, José Luis, parlamentaria, donde se le pide a Borrell que enumere todo lo que considera que son logros en materia de derechos humanos y de políticas sociales y económicas de Cuba desde la firma del acuerdo, no dudo que encuentre numeroso material con el que justificar esa respuesta, porque ya en principio el embajador piensa que todo funciona maravillosamente bien, así que encontrará argumentos en su propia ideología para, digamos que justificar la pregunta que se le está haciendo. Ahora, la petición de que la Unión Europea quite al embajador, que lo sustituya, no sé hasta qué punto este tipo de presiones funcionan, ¿no?, en el mundo diplomático. Yo no recuerdo, no sé ustedes, no recuerdo ninguna de ese tipo. Sí recuerdo que algún diplomático ha sido sustituido por un error grave cometido, por inmiscuirse en los asuntos internos de algún país o por cometer cualquier otra actividad contraria a la... a la suya, ¿no?, a la que le corresponde. Pero cuando comienzan peticiones desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, yo creo que las autoridades tienden a trincherarse, ¿no?, y a decir, bueno, se irá cuando le toque, se irá cuando le toque, y cuando le toque podría ser que lo manden a Venezuela, que ahora está sin embajador, porque Maduro ha expulsado a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela como respuesta a al incremento de las sanciones por parte de Bruselas, y ahí queda un espacio vacío que probablemente Maduro aceptaría con todo gusto.
De todas maneras, Michelle, hasta cierto punto discrepo. Aunque es verdad que no hay precedentes y las presiones muchas veces no funcionan de esa manera, lo cierto es que a veces, después de pasar cierto tiempo y haberse calmado, entre comillas, las aguas, estos embajadores son movidos. Todo depende de los intereses y las presiones por otros canales que tenga la Unión Europea, en este caso el señor Borrell. Todo depende de las presiones que tenga y lo que él personalmente piense, que eso también es importante.
Y la situación que tenga, porque está en muy mala situación en estos momentos el señor Borrell, uh-huh, tras su fracaso en Rusia, con el viaje a Rusia. Está siendo criticado por todo el mundo en la Unión Europea en estos momentos.
Y muchas veces una acción se hace para tapar otra. Por eso digo, las circunstancias son las que determinan en este caso lo que va a suceder, y no justamente las presiones, pero sí las circunstancias del momento.
Estás escuchando las noticias como son.
El único investigador extranjero implicado en el desarrollo de la vacuna Soberana 2, Fabricio Chiodo, ha contado a la prensa internacional la evolución favorable que está logrando su candidata, que pasa a fase 3 de los ensayos clínicos el próximo lunes. A la vista de estos planes, se confirma que Cuba será el último país en comenzar a inmunizar a su población en todo el continente. El investigador no pudo avanzar cuánto tiempo llevará esta última etapa, que está previsto que se lleve a cabo también en Irán, debido a la colaboración establecida entre el Instituto Finlay y el Pasteur de Teherán. México también podrá participar en el estudio, según dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que avanzó conversaciones entre el laboratorio cubano y la Secretaría de Salud. Sin embargo, incluso los países más rezagados en la inoculación ya han recibido a lo largo de esta semana las dosis desde distintos laboratorios, mientras Cuba le falta el ensayo más importante para determinar una operación que en todo caso se da por hecha a partir de las pruebas que ya ha superado. Ese vagón de cola estaba formado por Uruguay, Nicaragua, Guatemala y Honduras.
Sí, señor. Vamos con el COVID. Cuba, la vacuna no llega. Dimas Castellanos.
Ya está prácticamente claro, queda definido que Cuba, si no es el último, a lo mejor es el penúltimo. Y eso lo que pone en evidencia es el nivel que le corresponde a Cuba con el estado interno que hay dentro del país. Sencillamente estas cosas son de países de alto desarrollo. No puede haber un país con un desarrollo científico que no sea capaz de garantizar cosas más elementales como el boniato para la alimentación de la población. Eso es un disparate, eso es una inversión totalmente absurda. Lo que la economía nuestra, que no funciona, debería tener el dinero suficiente para invertir y comprar las vacunas. Incluso suponiendo que se hagan 1, 4 o 10 vacunas, el hecho de que no están y la población aquí está priorizada, no debía de ser de ninguna forma que Cuba sea el último país en la región que comience a vacunar. Y esas cifras, o sea, esos propósitos que no tienen que ver nada con nuestra base de material, que responden más a razones políticas y de otro tipo, pues se quedan en pañales cuando ocurren cosas como esta. Todo el mundo está vacunando y los que no, los que faltan ya están empezando, y nosotros no tenemos una vacuna, nosotros tenemos cuatro, pero no hay ninguna dispuesta ni hay dinero para comprar otra. Sencillamente yo repito eso, un país que no es capaz de garantizar lo más elemental, un país agrícola, que es el boniato para la población, no puede garantizar vacuna. Eso es un sueño como los 10 millones de toneladas de azúcar, disparate eso que responden al mismo esquema este totalitario para dar impresión ante el mundo, una imagen que es totalmente falsa, cuando aquí se sabe que en estos momentos en los hospitales ni hay boniato en la calle, ni en los hospitales faltan los medicamentos, incluso instrumentos para trabajar. Eso es una locura, sencillamente nos tocó.
Bueno, yo la verdad no me canso de repetir que la estrategia o la táctica que usa el gobierno cubano para vanagloriarse de su gran desarrollo, etcétera, va en contra de su población. Creo que si se hubiera actuado con mucha más modestia, Cuba se hubiera inscrito en el programa de Naciones Unidas, en el programa de la Organización Mundial de la Salud, y hubieran estado recibiendo algún tipo de vacuna. Una cosa no, pues no cancela la otra. Usted puede estar en ese programa, comenzar a recibir vacuna, y si usted logra desarrollar una vacuna efectiva con la Soberana 2, bueno, pues felicidades. Fabrique la Soberana, ayude a las demás vacunas que están entrando a Cuba, y además después venda su vacuna si alguien se la compra. Pero de esa manera, de esa altisonante, con esa forma de lucirse, para que se entienda, en Cuba, que tiene el gobierno cubano, para mí ha ido en contra de lo que es la protección del pueblo cubano. Más allá de que no sabemos absolutamente nada de la vacuna Soberana 2, no ha sido publicada en ninguna revista científica en el mundo que uno pueda, ya de eso va a hablar Michel, estoy seguro que va a hablar de Michel porque lo ha dicho en repetidas ocasiones, no sabemos qué cosa es la Soberana 2, dicen ellos, pero no sabemos nada más hasta ahora que este italiano habló sobre la Soberana 2.
Me puse a buscar rápidamente, como se habla aquí de al menos la cola de estos países, ¿no? Como se dice, Uruguay, Nicaragua, Guatemala y Honduras, los últimos países, incluyendo a Cuba. Nicaragua recibe ya una donación y va a vacunar con la Sputnik 5, con la rusa. Uruguay, a partir del 1 de marzo, dijo el presidente, comienzan las vacunas por el laboratorio chino Sinovac y posteriormente con Pfizer. Guatemala está esperando una donación de Moderna y la donación va a llegar a través de Israel.
Sí, sí. Michel Suárez.
Dimas Castellano lo ha dicho claramente. Y a mí me recuerda lo de soberana, me recuerda lo de soberanía alimentaria, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ¿no? Mientras más se especula con ese concepto de soberanía alimentaria, menos papas hay en la mesa de los cubanos, o boniatos, como decía Dimas Castellanos. Entonces, lo de soberana creo que encierra perfectamente el concepto de lo que estamos hablando. Hoy está Abdala en la portada de Granma, en la portada de Granma, dice: Cuba produce a escala industrial el candidato vacunal Abdala. Y cualquiera piensa que van a explicar, ¿no?, las fases bien claramente, cómo se está desarrollando eso, porque cuando un país o una empresa decide pasar a la producción de escala industrial es porque ha desarrollado unas pruebas que están contrastadas por la comunidad científica internacional y porque cree que ya de ahí a la distribución prácticamente no va nada. Pero cuando uno lee la nota, es una mezcla entre propaganda y tweets que no tienen absolutamente nada que ver. Dice: cumplidos los requerimientos regulatorios, entre comillas, sin especificar cuáles son esos requerimientos que dice el periódico Granma que se han cumplido. ¿Dónde se informó además? Bueno, fue en Twitter. Que como todo el mundo sabe, Twitter es una red social que es una gran institución científica mundial y por ahí se pueden comunicar los descubrimientos con total claridad. No, es increíble, ¿no?, el modo en el que el gobierno cubano está divulgando lo que tiene que ver con los candidatos vacunales. Y por último, bueno, me queda algo más. BioCuba Pharma dice que la vacuna es buena porque ellos tienen 20 años de experiencia. Entonces eso es suficiente, la vacuna es magnífica porque tienen 20 años de experiencia, porque han trabajado en muchas vacunas, de las cuales tampoco hemos sabido nada, porque la gente no se preguntaba mucho sobre este tema antes de la pandemia, y la propaganda, ¿no? La propaganda que aparece en toda la nota, dice que es uno de los cuatro candidatos vacunales cubanos en fases avanzadas de estudio, sin decir exactamente en qué consiste esa fase avanzada de estudio. Y dice Granma que esto ubica al país entre los pocos en el mundo que en el año 2021 podrán inmunizar a toda su población con un fármaco propio, como si eso resultara relevante, ¿no? Porque aquí lo relevante es la fecha, lo relevante es la temporalidad, el tiempo en el que se comienza a vacunar, no si el fármaco es propio o lo produjo otra empresa o se lo vendió otro país. Entonces le dan más importancia que es un fármaco propio. En España están desarrollando varias vacunas. Cuando estén, las usarán. Mientras tanto, están comprando al resto de las empresas y países que han desarrollado la suya propia. Y mientras todo esto sucede, y ahora sí termino, el gobierno cubano tendrá que ver cómo lidia con ese rumor que hay en las calles de La Habana de que toda la plana mayor se ha puesto ya el Sputnik 5, la vacuna rusa. Ese es un rumor que está, y el gobierno cubano no sé cómo va a enfrentarlo, porque sea verdad o mentira es lo que la gente cree al final.
Bueno, hay países donde los dirigentes se han vacunado y han resultado pues expulsados de sus posiciones. Si es así, vamos a ver qué pasa. Antes de terminar, Amado.
No, te adelanto que en Cuba no van a ser expulsados de sus posiciones.
No, yo sencillamente estoy dando la información de lo que ha pasado en otros países, como por ejemplo el ministro de Salud Pública argentino.
Claro, y ese está, tiene sus consecuencias y nos hemos enterado. Y hay un un escándalo político y está muy mal hecho y le puede costar la vida. Perdón, la vida política me refiero. Pero en Cuba yo estoy seguro que no va a haber ningún escándalo si los dirigentes se han vacunado.
Adelante, y finalmente, sí, quería tener la opinión de Dimas. Dimas, de acuerdo a la información que tenemos, van nuevamente medidas sobre La Habana. Hay mucha preocupación con el aumento que hay de casos, la afectación, el rebrote en todos los municipios, en toda la República de Cuba, pero en La Habana específicamente. Parece que sí, ¿no? Que hay alarma.
Y nuevos centros de aislamiento también que están abriendo, sí, señor.
Sí, eso desde mi punto de vista, eso está totalmente fuera de control y no se quiere reconocer. Eso empezó por un hospital, que era la Covadonga, después cogieron la Dependiente, han cogido el Julio Trigo de allá de Fontanar, el Finlay de Marianao, salas de otros hospitales, centros estudiantiles que se han puesto camas y eso no con todas las condiciones para resolver, y no se logra bajar la cantidad, y los muertos pues se han mantenido últimamente entre 4 o 5 diarios. Sencillamente eso está fuera de control y no se puede controlar, porque para mí hay un factor esencial aquí que tiene que estar influyendo en la transmisión, que es que hay miles y miles y miles, por lo menos aquí en La Habana, cada esquina que uno pasa, que hay una bodega, una panadería, una farmacia, el banco, que hay cientos de personas amontonadas, apelotonadas, uno arriba de otro ahí, que no se respeta ninguna medida ni nada de distanciamiento para resolver los problemas en la calle, sobre todo donde venden productos alimenticios, etcétera. Está el pueblo en la calle en contacto uno con otro permanentemente, porque es la situación que tiene todo el mundo con la pandemia, y en Cuba la diferencia es que además de la pandemia, la gente tiene que estar obligatoriamente en las colas porque no hay abastecimiento, sencillamente, y como eso no tiene solución, o sí la tiene, pero para darle solución al problema del abastecimiento hay que cambiar el modelo totalmente, pues eso está fuera de control y no lo van a resolver. Disminuirá en la medida que vaya disminuyendo en el resto de los lugares, a pesar de que el gobierno cubano tiene el control fácil ese, como un gobierno totalitario, de paralizar casi el país con cualquier orden que él dé. Sin embargo, no se controla la pandemia, está fuera de control.
No, y ahora yo decía al principio que la otra situación grave es que están volviendo a abrir centros de aislamiento. Allá en Las Tunas estuve viendo en la televisión, han tomado un preuniversitario y lo tienen ahora como centro de aislamiento. Partes, sí. El hotel ferroviario por allá por Las Tunas también como aislamiento. Ya eso lo habían cerrado porque no dio resultados y ahora lo están volviendo a retomar ante la crisis que tienen de contaminación.
Dimas Castellano, muchísimas gracias. Michelle Suárez también. Vámonos a la pausa y volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Movidos por la actual crisis en la isla, un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior han publicado un manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. El documento señala que la élite militar controla todas las actividades rentables a través del monopolio de Gaesa sin que nadie fiscalice sus operaciones e ingresos ni se inviertan las ganancias en beneficio del pueblo. Hoy nos acompaña en el programa uno de los firmantes del manifiesto.
Y nos referimos a Máximo Omar Ruiz Matosi. Él es un exteniente coronel del Ministerio del Interior. Cumplió 17 años de cárcel, precisamente en la década del 90, cuando la causa número uno, después de la causa número uno, que fusilaron, entre otros, al general Arnaldo Ochoa. Matosi, como también le decimos, en ese momento llegó incluso a pedir públicamente como militar la renuncia de Fidel Castro. Se opuso al juicio contra el general Arnaldo Ochoa. Le hicieron, como todos conocen en Cuba, una buena trampa y lo condenaron a 20 años de prisión, cumplió 17. Así que, Máximo Omar Ruiz Matosi, te vamos a llamar Matosi, que es como muchos te conocemos. Gracias por acompañarnos en el programa, bienvenido.
Lo propio para ustedes, mi respeto.
¿Cómo no? Muy bien, el primer punto de este mensaje, Matosi, está dirigido sin duda a las Fuerzas Armadas para pedirle en que no sigan participando en actos de repudio, que realmente, pues aunque no van vestidos de militar, sí lo vemos vestido de civil, porque están pues dentro de lo que se conoce como la seguridad del Estado o el Ministerio del Interior. ¿Por qué comenzaron por aquí?
Realmente son militares y tienen graduación y tienen rango, lo que visten de civil por sus actividades, las que tienen que realizar. Pero nosotros, estando fuera del país, es verdad, a salvo de cualquier represión cruenta de la dictadura, se nos han dirigido muchos compatriotas nuestros, muchos compañeros de armas, inclusive en activo dentro de la isla, de que algo hay que hacer, de que tenemos que pronunciarnos de una u otra forma. Nosotros en lo personal no tenemos la fuerza de las armas, pero tenemos la fuerza y así queremos que ustedes nos ayuden de las palabras. Y si somos y nos proclamamos militares, objetores de conciencia, que no es una palabra manida, entiéndase bien. Sencillamente, los objetores de conciencia, esto surge ya con las propias Naciones Unidas, donde se toma esa resolución en la Comisión de Derechos Humanos en marzo del 87, que es donde por primera vez se reconoce formalmente el derecho a la objeción de conciencia. Esto nos lleva a enfocar la cosa y a pronunciarnos en este comunicado que le ofrecemos al público, en especial a nuestros compañeros de armas, a nuestros jubilados, tanto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio del Interior, y sobre todo, el momento es vital para que nosotros los militares nos pronunciemos en favor de estos jóvenes cubanos, de estos valientes jóvenes cubanos, del movimiento San Isidro, que según nuestra apreciación marca un antes y un después en el bregar diario por la liberación definitiva de Cuba.
Uh-huh. Matose, cuando uno se dirige a un grupo, en este caso el grupo de los militares y sobre todo ex militares, porque yo creo que esto es muy importante, porque el gobierno cubano también le da tareas represivas a los ex militares, incluso a los jubilados ex militares, les da también tareas represivas. Hemos visto en muchas de las, ¿cómo decir?, de las actividades represivas y de vigilancia a nivel de cuadra, los llamados factores, y los factores es uno de los grupos que integran estos factores, son jubilados de las Fuerzas Armadas, excombatientes, como le llaman dentro de Cuba. Dicho esto, te pregunto, en este momento, ¿cómo tú calificas lo que es la integridad del ejército cubano? ¿Se puede hablar de integridad dentro del ejército cubano? ¿Se puede hablar de gente salvable dentro del ejército cubano? ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen? Por supuesto, yo sé que no están dentro, están fuera, pero ¿cuál es la apreciación que ustedes tienen?
La apreciación, seguramente la compartirán muchos de nuestros compañeros de armas, es clara. Aquel slogan monolítico que hablaba los altos jefes de las Fuerzas Armadas y el coma andante en jefe, incuestionablemente, es una falacia. Inclusive en aquellos tiempos, nada de monolítico existía en las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que el grado de terror que se aplica a todos los miembros en activo y jubilados, que ustedes saben que los jubilados se agrupan en las casas de los combatientes, que inclusive la inmensa mayoría de estos jubilados no les alcanza la pensión ni siquiera para terminar el mes y están en una situación deprimente. Lógicamente, tu apreciación sobre la situación de Cuba es hipercrítica y es una tremenda fuerza con la que hay que contar. ¿Cuántos jubilados habrá en Cuba de las Fuerzas Armadas? Cientos de miles. Yo le voy a dar un dato claro. En los 80 y tantos, la plantilla de las Fuerzas Armadas era poco más de 200,000 oficiales y suboficiales. Ahora imagínense ustedes, de allá a acá, que no ha llovido, ¿cuántos se han retirado y cuántos les ha tocado, vamos a hablar entre comillas, el privilegio de pertenecer a este conglomerado pulpo de las pocas riquezas que tiene el pueblo cubano, Gaesa? Me refiero a Gaesa al frente pusieron al generalito, porque un generalito, López Calleja, antiguo yerno de Raúl Castro. Ustedes saben que a Raúl Castro le encanta el nepotismo. Su nietecito es el jefe de su escolta. Él como tal, el hijo, el tuerto Alejandro, que es un cerebrito malo, probablemente haya sido uno de los culpables de esta agresión con algún que otro mecanismo de técnica operativa, y hayan dañado a unos cuantos funcionarios estadounidenses residentes en Cuba por sus funciones. Entonces, yo sí creo que hay una fuerza enorme en los jubilados de las Fuerzas Armadas y en los militares en activo. El militar que disiente, el militar que se opone abiertamente, ustedes saben que en las Fuerzas Armadas es castigado de manera o capital o con el máximo de condena. Por ello, nos han pedido el concurso de nuestros esfuerzos en el extranjero, que realmente tenemos que decir que sí y llevarlo a vías de hecho. Y repito, nuestros jubilados, nuestros oficiales en activo, tanto de la FARC como del MININ, hay que tener en cuenta que viven en el mismo barrio, San Miguel del Padrón, en el caso de Ciudad de La Habana, Marianao, etcétera, con la familia cubana en general, con cubanos que cuando se les va el fluido eléctrico, o sea, cuando hay apagón, lo mismo se le va al mayor, coronel, capitán, teniente, que usted quiera, que al civil. Aunque el militar tenga algunas prebendas, no podemos tapar el sol con un dedo. Señores, cuando se va la luz es fundamental tanto para el ventilador del mayor, del coronel, como del civil de a pie. Y sufren, por tanto, los mismos rigores que la población nuestra, salvo un grupúsculo, que no son todos, que tienen en sus manos, que pertenecen a la mafia que se ha creado, que se llama GAESA, y que no le rinde a nadie salvo a Raúl y comparsa. O sea que ustedes dense cuenta que es un grupúsculo que están dirigiendo y esclavizando a todo un pueblo de millones de habitantes. Es hora de que como objetores de conciencia no podamos permitir estas cosas, o al menos hagamos el intento de que este mensaje llegue a nuestros oficiales en activo, a nuestros jubilados. Yo les voy a dar una anécdota rápida. Cuando yo pido la renuncia del comandante y del hermanito y que vayan para sus casas y que no den ni siquiera una entrevista a la prensa, cuando se sale de esa reunión donde había muchos primeros oficiales, cientos, ninguno se pronunció peyorativamente hacia mi persona. Y me pasaban por al lado y claramente me decían la mayoría: Matose, estás preso y no lo sabes. Otros me decían: Matose, te volviste loco, pero hasta con cariño.
Claro, usted hace referencia al punto 3 de este mensaje, ¿no? Oponerse a que GAESA continúe siendo un monopolio militar no transparente, cuyas prioridades, propiedades, acciones, actividades, en fin, ganancias, no son fiscalizadas de manera independiente ni de dominio público. Una élite de militares y civiles corruptos se ha apropiado de las empresas económicas más lucrativas y se enriquece al margen de toda fiscalización. Recientemente, el expresidente Donald Trump, pues, buscó y lo logró sancionar a un grupo de militares cubanos, y entre eso está pues López Calleja, como usted decía. ¿Conoció usted alguna reacción que hubo al respecto por parte de este señor y de otros también?
Bueno, de soslayo, realmente siempre, porque se mantiene un flujo de conversación con la gente, con los compañeros de armas más cercanos, y siempre tratando de preservar su la compartimentación más estricta para no hacerle daño. Pero sí, incuestionablemente eso les picó, como le picaron a todo este andamiaje que desgobierna Cuba las medidas que tomó el anterior presidente de los Estados Unidos de América, que ha llevado al gobierno contra las cuerdas. Y realmente, ¿cómo va a comprar a militares en activo? ¿Cómo va a comprar a la enorme cantidad de jubilados que están pasando dificultades extremas? No tiene dinero. El poco dinero que gana Gaesa, como dice nuestro comunicado, eso lo monopoliza, sencillamente. Y es un monopolio militar que no es transparente en sus actividades económicas.
Ahora, perdóname que le interrumpa, Matose, pero Gaesa pudiera ser, o le pregunto, ¿considera usted que Gaesa es incluso hasta ofensivo, discriminatorio contra una gran mayoría de militares cubanos? Porque sin duda Gaesa está dirigido por un grupo, y un grupo bien cerrado de personas que son los que mueven la economía de Gaesa y prácticamente la economía de toda Cuba. Pero de Gaesa no participan otros militares, a pesar de que Gaesa está hecho por, es un conglomerado militar.
Y que fue Raúl Castro, si mal no recuerdo, quien puso a manos de la cuestión turística esta a los exmilitares, ¿no?
Sí, sí, sí. No, Gaesa es el brazo económico que tienen los militares, pero no todos los militares participan de las ganancias de Gaesa.
Hombre, no. Hombre, no. Como le dije al principio, es un grupúsculo. Son muy pocos, porque, como decían los bambán, para darle un, no hay cama para tanta gente. No se recauda tanto dinero como para que vivan en opulencia todos los militares. Eso es mentira. La inmensa mayoría de jubilados y miembros en activo, hasta grados, hasta de primeros oficiales y algún que otro oficial superior, no, señor, viven en situaciones paupérrimas. Solo es un grupúsculo que se ha adueñado de estas cosas. Y su origen fue, no sé si se recordarán ustedes, con las empresas aquellas gaviota.
Sí, claro.
Que empezaron a abrir. Correcto, empezaron a monopolizar el turismo, después sale, al unísono, Aerogaviota, que al frente estaba el coronel Oscar, que fue jefe de la Fuerza Aérea, y al frente de todo Gaviota el general Benítez, Tomás Benítez, y comienzan a quitarle, entiéndase bien, al minín, que era el que controlaba todos esos negocios, donde Raúl Belpillón, a raíz de la causa 1 y sobre todo de la 2, donde él por fin logra su sueño más codiciado, que era controlar al Ministerio del Interior. En vida del comandante y de este señor, el comandante de la supuesta revolución, Ramiro Valdés, sencillamente Raúl no podía adquirir ese filón. Hasta que por fin, a raíz de la causa 2, donde despatan a Brantes, hijo, entre comillas, predilecto de Fidel, y Raúl toma el control con la contrainteligencia militar, donde pone a muchos bárbaros, el lenguaje de salvaje, al frente de las direcciones y secciones principales del Ministerio del Interior. Y de inmediato comienza a controlar todas las empresas del MINIM en el exterior, en Inglaterra, muchas en España, en Alemania, que eran una fuente de divisas que Raúl codició siempre. La misión se le encarga al general de Cuerpo de Ejército, Julio Casas Regueiro. Hombre que se dedicó, después de salir de la BAFAR, a la final. Y le introduce en el flanco a este payaso de López Callejas, cuando aquello era capitán y estaba casado con una de las hijas de Raúl Castro. Y ya ustedes se imaginan, muchacho avispado, arribista, oportunista, pues vio el filón de su vida. Julio Casas pasa a ministro de Defensa y este joven asume Gaviota, que ya eran tantos los intereses que se convierte en un conglomerado financiero principal. Y ya Raúl, su sueño, lo logró. Controlar el MININ y controlar las finanzas que por ahí entraban, que antes iban a las manos del comandante para subvertir la América Latina, para todas sus locuras de trasnochado, que nos llevó a guerras innecesarias como las de Angola, toda la América Latina subvertida, etcétera, etcétera.
Ahora, Matose, no es la primera vez que un grupo de exmilitares se dirigen al ejército cubano. Recuerdo al comandante Huber Matos, ya fallecido, que en alguna de las entrevistas y también en manifiesto que daba a conocer, pues demandaba el retiro del respaldo a los Castro. Y más cerca aún, por ejemplo, en Venezuela, Juan Guaidó ha venido insistiendo en que los militares escuchen también su mensaje, pero no se da. No. ¿Qué le hace pensar a ustedes que realmente en estos momentos, respecto a Cuba, puede darse?
¿Puede darse qué?
O sea, bueno, que le hagan caso al mensaje.
Que respondan al mensaje de ustedes.
Que
¿no?
lo escuchen.
Que lo escuchen.
Mire, al menos que lo escuchen, lo van a escuchar, porque hay una piedra en el camino de las aspiraciones raulistas y su comparsa, y es Internet. Para mí, Internet ha sido un golpe brutal a las aspiraciones de la perpetuación en el poder de este grupo de malos cubanos, porque a duras penas, con dificultades informáticas, pero la inmensa mayoría de los cubanos, sobre todo de la isla, escuchan Internet. Y aunque sea de soslayo, si el oficial, implementando la orden número uno del comandante, que ustedes la conocen, en su orden 13º y 14º, que no puede escuchar esas cosas, ni tener dólares, ni contacto con familiares en el extranjero, la familia lo escucha. El hijo, la hija lo escucha, el hermano, el primo, y le llega. O sea que este mensaje, este comunicado, es seguro que lo van a escuchar la inmensa mayoría de los miembros en activo y jubilados de las Fuerzas Armadas, incluyendo la contrainteligencia cubana.
Ustedes hacen un llamado, o sea, lo hemos hablado en el programa, pero nos quedan un par de minutos y quiero insistir en esto. Ustedes se oponen como cuarto punto, el comunicado, el manifiesto tiene cuatro puntos, o sea, hablan de Gaesa, incluso están pidiendo que no se recluten para el servicio militar general en medio de esta crisis de la pandemia dentro de Cuba y la crisis económica, que esto tiene mucho peligro para los jóvenes que puedan ir al servicio, pero insisten en un punto interesante y es que se oponen a que las armas sean usadas para agredir al pueblo cubano. ¿Realmente tiene usted temor de que en un momento determinado ya no solamente el Ministerio del Interior, sino que también sean usadas las Fuerzas Armadas, las FARC, para agredir al pueblo en caso de una manifestación o algo que el gobierno considere que está fuera de control?
Hay planes para ello, hace muchos años. Con ese objetivo se creó primero el regimiento Plaza, que pasó a ser brigada, que está en completa, en permanente disposición combativa, bajo el el enmascaramiento de decir que son antisociales, que se han revelado, meterle los tantos. Y le voy a dar una primicia. A mí me preguntó el general Colomé, que teníamos buenas relaciones. Me dijo, ven acá, ingeniero, ¿tú crees que tengamos que usar los tanques contra el pueblo? Yo creo que eso, con eso le digo todo. Ahora, no se olvide usted que el proveedor del tanque, el tirador del tanque, es recluta, y los reclutas no le van a tirar al pueblo, porque allí en aquella masa puede estar su hermano, su madre, su amigo, su novia, etcétera. Segundo, hay algo que dice el general Rafael del Pino, un buen amigo, que deben tenerlo en cuenta nuestros compañeros de armas en activo. Los militares cubanos en activo retirados tenemos el deber de brindar todo el apoyo y solidaridad a la población y colaborar con esos valientes jóvenes, San Isidro, que ya han perdido el miedo. A la élite de poder le aseguramos que si se atreven a recurrir al uso letal de la fuerza, tendrán que responder ante tribunales por la sangre inocente que se vierta en las calles y pueblos de Cuba. Y no es fantasía. Aquí hay un toque burlesco. Busquen un espiritista y le preguntan a Nicolás Ceausescu allá en el más allá si él no se creía también intocable antes de su caída. Y todos sabemos lo que le pasó a Ceausescu.
Sí, señor. Máximo Omar Ruiz Matossi, así completo su nombre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa hablando sobre este manifiesto que le han escrito ustedes a los miembros de las Fuerzas Armadas y el MININ dentro de Cuba. Un placer haberlo tenido en el programa, Matossi.
Correcto. Mi respeto para usted y para todo el que lo escuchó.
Muchísimas gracias.
Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo